el 16 de enero de 1959, los obreros del Lisandro de la Torre tomaron la planta para evitar su venta a la Corporación Argentina de Productores de Carne, el ente mixto que controlaban los principales ganaderos del país. La entrega del frigorífico estaba dentro del pliego de exigencias del fondo y Frondizi necesitaba volar a Estados Unidos para reunirse con Eisenhower con todos los deberes bien hechos.
Un hecho de extraordinaria significación constituye la visita a los Estados Unidos del presidente Arturo Frondizi. El presidente Eisenhower y los miembros de su protocolo reciben al doctor Frondizi y su señora. Dice Eisenhower:
señora Frondizi,
es la primera vez que un presidente de su país viene a los Estados Unidos, de manera que consideramos esta circunstancia como un gran halago.
El 12 de enero, alertados por el inminente tratamiento de la ley de privatización, los trabajadores del Lisandro de la Torre comenzaron a movilizarse.
Bueno, a raíz del pacto que había firmado Frondizi con Perón en el 58,
Sebastián Borro.
No sé lo que habrá pensado Frondizi, que podría engañarlo a Perón o podría engañar al pueblo peronista. Al pueblo general, no peronista.
Ex secretario general del Gremio de la Carne.
Y a partir del momento que Frondizi asume, que fue en el 58, empezó a buscar vueltas con la entrega del frigorífico Lisandro de la Torre, que no tenía ningún motivo para entregarlo, porque el frigorífico Lisandro de la Torre siempre ha dado superávit y no déficit, como se anunciaba. Y ahí trabajaban 9.000 personas, se faenaban 8.000 vacunos por día, 3.000 cerdos y 4.000 corderos. Y la gente trabajaba a terminar la faena, y no hay, ninguno podrá decir de que no era un trabajo eficiente. El frigorífico Lisandro de la Torre demostraba, y reconocido por todo el mundo, que era uno de los frigoríficos, ¿no?, que venía trabajando desde el año 1931, más efectivo, con más trabajo, con más eficiencia. Y bueno, no sé lo que le agarró Frondizi, y Frondizi nos cita a nosotros allá en Olivos para comunicarnos de que se iba a privatizar el Lisandro de la Torre.
Los obreros se entrevistaron con decenas de diputados y con el presidente de la Cámara Baja, Héctor Gómez Machado. El diputado se comprometió a darles una respuesta el día siguiente. Cuando terminó el encuentro, Sebastián Borro, secretario general del Gremio de la Carne, expresó a la prensa que los trabajadores estaban dispuestos a luchar hasta el fin para evitar la privatización. En camiones cargaremos los escombros del frigorífico.
Cosa que la reacción nuestra fue espontánea, como fuimos al Congreso de la Nación a hablar con los diputados para comunicarles que era una barbaridad lo que iban a hacer con ese frigorífico. Y recuerdo que en el recinto de la Cámara de Diputados venían gente enferma, en silla de rueda, para votar la ley, porque la votaban ellos y un sector no la votaba, que no era precisamente del gobierno de Frondizi. Bueno, ahí estuvimos discutiendo de tal manera, porque nosotros hicimos una manifestación de 9.000 personas en el frente de Lisandro de la Torre, más la gente que se sumaba. Me atiende Gómez Machado y me dice que la ley no se iba a aprobar hasta tanto al día siguiente hablara con Frondizi, que ya estaba conversado el asunto. Bueno, y delante de todos los periodistas, porque yo los llevé a donde estaban los periodistas para que me contara algo ahí, que todo el mundo escuchaba. Bueno, a mí me costó sacar a la gente de Mataderos después de haberla llevado al Congreso, y le dije, miren, traten de entender de que mañana vamos a hablar con el presidente de la República a las 4 de la tarde y la ley no se va a votar según lo que dijo el presidente del bloque de Frondizi, Gómez Machado. Me costó mucho convencer a la gente, porque la gente estaba con mucho fervor, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Bueno, me costó, y recuerdo que se hizo una manifestación, que lo hicimos hasta Plaza 11, y en la garita de Plaza 11 de la policía, que estaba en el medio de la calle, habló Eleuterio Cardoso y hablé yo. Eleuterio Cardoso, en definitiva, había sido cómplice de la entrega de Lisandro Latorre, porque le iban a dar un beneficio a la Federación de la Carne a través de la producción que ellos tenían, cosa que yo ignoraban todos los muchachos del frigorífico, porque el frigorífico Lisandro Latorre era autónomo, no estaba dentro de la Federación. Y él habló allí como uno de los tantos luchadores en defensa del frigorífico Lisandro Latorre, y él fue uno de los que redactó la ley de carne, Eleuterio Cardoso.
Los obreros fueron recibidos por Frondizi horas después de la aprobación de la ley en la última sesión del año. En la Cámara de Senadores, la privatización se aprobó sin debate.
Bueno, vamos a las 4 de la tarde del día siguiente. Yo fui acompañado, además, con los directivos de Lisandro Latorre, con Jorge Di Pasquale, Abelino Fernández, y el Frondizi, con toda desfachatez, me dice ahí...
Sebastián Borro.
Cuando nosotros le planteamos que cuál era si hay el motivo...
Ex secretario general del Gremio de la Carne.
¿No? ¿Cuál era el motivo que entregaba Lisandro Latorre cuando tenía superávit, tenía déficit? Y todo el mundo trabajaba, se faenaba, se exportaba, y de que Frondizi, el día anterior, ese día no nos atendió y nos atiende el otro día, al día siguiente, cuando se aprueba la ley, que aprueban la ley y después nos atiende. Y la contestación de Frondizi, cuando yo le hago el planteo a ese, y a Abelino Fernández y todos los directivos le plantearon la actitud reaccionaria que tuvo, el señor Frondizi dice con toda desfachatez: la ley es la ley. Eso nos causó tanta indignación que ahí nos olvidábamos que estábamos hablando con el presidente y con los representantes del pueblo. Y ahí determinamos inmediatamente la salida de la Casa de Gobierno, de la Residencia de Olivo, mejor dicho, y en el cual dice: yo tengo que viajar, sí, a entregar la riqueza del país. Le digo: usted va a viajar a Estados Unidos a entregar la ley de carnes. Bueno, volvimos. Se hace un plenario de las 62 organizaciones, llaman todos los sectores de lo que hacía el gobierno, Ministerio de Economía, el jefe de policía, Niceto Vega, en el cual lo quiso intimidar, y me dice: ahí en la asamblea del frigorífico Lisandro de la Torre hablaron los comunistas. Le digo: mire, en Lisandro de la Torre, en las asambleas que se realizan, hablan todos aquellos que tengan carné de afiliado. Y yo no lo voy a investigar si son comunistas radicales o peronistas, que somos el 90% en Lisandro de la Torre. Así que si usted quiere correr a los comunistas, córralo usted. Persígalo usted si quiere hacerlo, que es una cosa muy mala. Y yo no puedo ser testigo de lo que usted quiera hacer. Eso causó una reacción violenta del tipo. Yo lo que creíamos que ahí mismo en la jefatura de policía íbamos presos. Era esto todo antesala de todo el movimiento que estaba haciendo Frondizi para mandar los tanques.
El jueves 15, los obreros fueron a trabajar, pero ya no abandonaron el edificio. Decidieron la toma y un paro por tiempo indeterminado. La bandera del frigorífico fue izada a media asta.
Bueno, efectivamente, nosotros llamamos a la Asamblea General del Gremio la misma noche que venía después de la reunión de Olivos. Yo vine acompañado con Abelino Fernández, permanente luchador y amigo, compañero de toda la historia mía. Me acompañó a la Asamblea del Frigorífico, que resuelve en los patios de Lisandro de la Torre. Había 9.000 trabajadores, ni uno de afuera, todos de ahí adentro. Y alrededor del frigorífico Lisandro La Torre, 40.000 personas, a través de las rejas se observaban y escuchaban las decisiones. Y ahí resolvimos la huelga general. Y le dije a los compañeros de Lisandro La Torre, al cual siempre me recuerdo por lo valioso, por lo leales a ese movimiento y que lucharon hasta el último minuto. Le decía yo que estas son las palabras que le dice el secretario general representando a los trabajadores y la decisión que todos ustedes tomen es una decisión que vamos a llevar adelante. Y yo encabezando como secretario general de gremio lo vamos a tratar de hacer cumplir hasta las últimas consecuencias. Cosa que se ha realizado permanentemente. Esa decisión de realizar la huelga fue un llamado de atención al gobierno y ahí empezaron a movilizarse todos los sectores que hacen la vida del gobierno. Me llamaron del Ministerio de Trabajo, un tal Valdovinos, y Valdovino me dice a mí, se ha determinado la ilegalidad de la huelga. Le digo, si ustedes no conocen absolutamente nada de lo que pasa en Lisandro de la Torre, ¿cómo pueden determinar esa barbaridad, declarar ilegal? Y usted me llamó a mí acá al despacho para que yo le firme esa ilegalidad. Eso es terrible, y nunca fui traidor a nada, y menos a los trabajadores.
Frondizi designó como mediador en el conflicto al jefe de la Policía Federal, el capitán Ezequiel Niceto Vega. El presidente ya había elegido el camino de la represión.
Y de ahí nos fuimos a verlo nuevamente al jefe de policía, Niceto Vega, que nos quería meter preso. Y mientras nosotros hacíamos esos trámites,
Sebastián Borro,
llamado por distintas secretarías,
ex secretario general del Gremio de la Carne,
las 62 organizaciones estaba realizando en la Unión Obrera Metalúrgica en plenario de dirigentes secretarios generales para tratar el problema. Es decir, que yo salía de una reunión de un ministerio y aparecía yo en la reunión de esa asamblea para informarle cómo iban los pasos. Ahora, yo le quiero comunicar eso, que ante todo eso, ya se habían hecho las 2:30 de la mañana, nos llaman del señor Larraudé, que era el ministro de Defensa, o es ministro de, o subsecretario de Defensa, con una junta militar, y yo pedí a las 62 que me mandara la llamada de los compañeros míos, con Amado Olmo, Jorge Di Pasquale y Abelino Fernández, y tuvimos una reunión pero bastante violenta con los pero eran unas momias paradas que no hablaba nadie. Señor Larraudé me dice, antes de llamarlo a esos dirigentes, le comunicaba como le estoy comunicando a usted de que se van a tomar medidas. Entonces quiere decir que ustedes que quieren reprimir a los trabajadores que están defendiendo el patrimonio nacional. Dice, yo no he dicho nada de eso. No, voy a dirigir a ustedes, señores miembros de las Fuerzas Armadas, a ustedes del ejército argentino que legaron de San Martín la libertad de América. Y en este momento son cómplices de un gobierno para entregar la riqueza del país. Y a usted, también un miembro de las Fuerzas Armadas, de otros sectores, nos llaman acá para y tratar de convencernos con la presión. Y habló Abelino Fernández, habló Amado Olmos, hablaron los demás y todos con la misma firmeza y con la misma decisión nuestro.
Esa noche, el ministro de Trabajo, Alfredo Allende, declaró ilegal la medida de fuerza de los trabajadores de la carne y de las organizaciones gremiales que se sumaron al paro.
Le costó, ellos ya habían llegado a las 4 de la mañana y eran las 10 de la mañana que todavía estaba la gente peleando. Y todo el pueblo en la calle, y se paralizó el país inmediatamente. La decisión de las 60 organizaciones dio que es un paro general, y hasta los 32 gremios, los 19, que no estaban dentro de las 62, pararon las organizaciones gremiales, paralizaron las tareas.
A las 4 de la mañana comenzó la represión. 22 colectivos cargados con agentes de la Federal, 22. Carros de asalto de la Guardia de Infantería. Camiones de bomberos, patrulleros, 4 tanques Sherman del Ejército, tanques. Y varios jeeps artillados jeeps. Al mando del teniente coronel Alejandro Cáceres Munier. La batalla duró 3 horas.
Nosotros no abandonamos la lucha en ningún momento y empezaron a detener, ya habían detenido muchos muchachos ahí y empezaron, yo quería que no detuvieran la cúpula sindical porque había de todo, desde las 62 organizaciones llegaron hasta allí y cuando llegaron allí se aparecían los gendarmes que no lo decían pasar para el lado de Lisandro Torres. Pero se hicieron barricadas durante dentro de las 40 cuadras cuadradas, barricadas, no caminaba nada, se paralizó el país. En Mataderos era un campo de batalla, era una guerra. Levantaban los adoquines con las uñas la gente, así hizo cualquier cosa, no solo eso, sino eso duró varios días después. Lo que pasó es que, como se había firmado un pacto con Frondizi, Frondizi creía de que con ese pacto podía hacer lo que quería, y en el pacto no decía nada de eso, el pacto firmado con Perón. Y nosotros salimos a la calle, espontáneamente, como han salido otros, y seguimos la lucha. Fue el principio de la aplicación del plan Conintes. Fue el principio de la detención de cientos y miles de compañeros que fueron condenados, que fueron trasladados y mandados al sur del país. Miles y miles de compañeros. Y eso significó que esa lucha terminó con Frondizi en el gobierno, porque después se sumaron otros sectores y en el año 62... con los votos lo hacen renunciar a Frondizi.
95 detenidos, entre ellos Augusto Bandor, John William Cook, Susana Valle y Felipe Vallese. El plenario de las 62 organizaciones declaró un paro por tiempo indeterminado. Durante varios días, obreros y vecinos siguieron peleando contra las fuerzas de seguridad en Mataderos. El gobierno del nuevo Frondizi declaró zona militar a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Y desde Estados Unidos declaró: la conducción del país la tiene el gobierno y no los gremios.
América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual.
Luego de 3 días, el movimiento de fuerza se debilitó. Los colectiveros trabajaron el martes 20 de enero y las agrupaciones no peronistas abandonaron definitivamente la huelga. El miércoles 21, las 62 organizaciones decidieron el cese de las medidas de fuerza. Sebastián Borro fue encarcelado y 5.000 obreros fueron cesanteados.
Desde la huelga del 59, nada me dolió tanto como esto. Te lo juro. Te lo juro.
Pero cábelá, por favor, ¿cuántas veces me lo va a repetir? No voy porque me deprime.
Película Sur.
¿Está bien? No voy porque me acuerdo de la vida que llevamos nosotros.
De Pino Solanas.
No voy por las veces que tuvimos que ir a buscarlo a la cana. Porque nunca hubo guita. Porque siempre mamá estaba protestando. Por eso no voy. Lo rechazo, nada más.
Yo creo que vos sos injusto. ¿Eh? Sí, sos injusto.
¿Por qué?
Porque es cierto. Yo siempre protesté. Pero mirá, a tu padre le ofrecieron mucha plata. Y nunca lo pudieron comprar. Y si tuviéramos que empezar de nuevo, yo le diría, decirles que no, no les des el gusto, porque eso es lo único que tenemos, decir no. Ese es nuestro orgullo.
Milonga del tartamudo, Alfredo Zitarrosa.
Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Echegoyen hecho fama en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, dele, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar.
¡Este está con nosotros!
Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo, la puta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas pagando como en un sueño.